Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
Ya tenemos a Mario Pentón en la línea telefónica. Mario, gracias por responder nuevamente a nuestra llamada. Evidentemente, ¿qué te dicen tus fuentes en Cuba? Sé que eres una de las personas que más contacto tienes con los cubanos dentro de la isla. Cuéntanos qué te están diciendo en el día de hoy y en la noche de anoche.
Mi estimado Oscar, muy buenos días a toda la audiencia. También muy buenos días. Caliente en Santiago de Cuba, la gente se lanzó para la calle y muy muy tropical, ¿no? Muy muy folclórico al estilo de Santiago de Cuba, hicieron una conga en forma de protesta, donde decían unas obscenidades que no las puedo repetir aquí, pero eran muy 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 cómico, ¿no? Y luego utilizaban frases también para burlarse de la situación y burlarse del régimen cubano, como por ejemplo la famosa frase "yo me erizo". Es que un periodista fue a Oriente junto con Díaz-Canel y entrevistó a personas que decían que se erizaban y que Canel era un dios y una cosa así, y la gente en tono de burla repitió eso e incluso han llegado a multar a las personas por decir "yo me erizo" en algunas zonas de Oriente.
No me digas. Pues
entonces ahora la gente, sí, lo de Cuba hay un nivel de absurdo que ya supera toda lógica. Y entonces, pues la gente lo que ha hecho es, hizo una conga y fueron arrollando con esa conga, gritando "yo me erizo", gritando obscenidades para el presidente, a quien le llaman, ya ustedes saben, el sin casa.
Sí, qué cosa. Ahora bien, aquí hay una situación, y creo que le hemos conversado contigo varias veces anteriormente, y es que independientemente del control que mantienen y que quieren mantener para perpetuarse en el poder, como tú muy bien lo has definido, está el hecho de que no hay soluciones. O sea, usted puede reprimir por un momento determinado, usted puede convencer por un momento determinado, usted puede engañar por un momento determinado, pero como dicen ustedes los cubanos, en la concreta, cuando no hay leche, cuando no hay agua, cuando no hay energía eléctrica, cuando no hay pan, cuando no hay frutas, cuando no hay carne en los mercados. Esa es la realidad, esa es la evidencia. O sea, ¿cuál es la solución que tienen estos dirigentes cubanos para ir paliando esa situación?
Que termine el embargo. Es una cosa de locos. O sea, ayer salió Miguel Díaz-Canel, ni siquiera ha comparecido públicamente, lo pusieron en la televisión unos fragmentos, donde primero culpa a los Estados Unidos nuevamente por las protestas. Que los Estados Unidos no tienen nada que ver con esto, pero bueno, él culpa a los Estados Unidos por las protestas. Y lo otro que dice es que, bueno, que no se van a cansar de explicarle al pueblo los daños del embargo, pero que el embargo terminará en algún momento. Imagínense, si no cumplen con nada para que termine el embargo, ¿cómo va a terminar el embargo? Pero bueno, y eso es lo que le están proponiendo a la gente. Y luego lo otro es que cada vez que hacen una manifestación, como por ejemplo esta conga de Santiago de Cuba, ponen la electricidad, les llevan comida, camiones con comida, etcétera. Entonces, yo creo que el mensaje que están dando es completamente errado, porque cada día, bueno, veremos más protestas, cada vez que hay un apagón, la gente saldrá a la calle y ahí tendrán que poner la electricidad, tendrán que llevar comida.
El metamensaje es que que si no hay protesta, no hay comida.
Así es. Así es, y si no hay protestas, no hay electricidad. Entonces, por ejemplo, hay otras provincias del país que hay gente que está diciendo, claro, aguanta el apagón hoy porque como Santiago protestó, a ellos les van a dar electricidad y lo van a quitar del resto del país, y así.
Sería un tema para una película de Woody Allen o de Chaplin en el pasado, que una conga tumbe una dictadura. O sea, que esa conga venga de Oriente hasta La Habana o hasta Pinar del Río.
Sería genial, ¿no? Mientras los países bálticos hacían una cadena, pues nosotros, bueno, como somos caribeños, pues hacemos una conga.
Qué cosa, ¿no? Ahora bien, yendo a un tema un poco más profundo y más serio, como el que tú nos tienes acostumbrado, el hecho de haber sacrificado a Gil, que era un hombre, todos indican que cercano, muy cercano a Díaz-Canel. Y esa no comparecencia con las masas de Díaz-Canel ahora, eso quizá es una notación de que Díaz-Canel está en desgracia también, o está en un proceso, o están en un proceso de sustitución.
La figura de Díaz-Canel es una figura muy desgastada, en primer lugar, y en segundo lugar, evidentemente este movimiento contra Gil es un movimiento contra Díaz-Canel. Lo es desde el punto de vista político, porque Díaz-Canel primero sacó a Gil del anonimato. Nadie sabía quién era el ministro Gil, hasta que llegó Díaz-Canel, lo pone de ministro de Economía, lo acompaña en cada uno de sus experimentos y en el hundimiento de la economía cubana, y además de eso, al nivel de confianza que tienen, que incluso Canel es el tutor de la tesis de Gil. O sea, cuando ya llega a ese extremo, es decir, Canel es el tutor de la tesis de Gil. Entonces, claro que son muy amigos, claro que eran muy cercanos, y evidentemente Canel no supo nada hasta el último momento de estas investigaciones que estaban en contra de Gil, porque si no hubiese salido como un tonto a felicitarlo y agradecerle por su labor cuando se fue del ministerio, o cuando lo sacaron del ministerio, y mucho menos por felicitarlo por su cumpleaños y todo.
Y hay algo irónico, tú sabes lo que quiere decir Gil entre los argentinos, tonto, poco astuto.
Sí, yo aprovecho siempre para decir que él ha sido el más Gil de todos nuestros ministros.
El más Gil de todos los ministros, sí señor. Gil, que para los argentinos es un tonto, un poco astuto. Ahora bien, en el sentido histórico, yendo al plano histórico, ¿cómo queda la troika de Raúl, de el de Artemisa, Ramiro Valdés, y el viejito calvo de Machado Ventura, el primo de Maslesnik?
El primo de Maslesnik.
¿Y es primo?
Qué dinosaurios, ¿no? Bueno, ¿cómo queda? Esos son los que de verdad parten el bacalao en Cuba todavía. Entonces son un trío de nonagenarios, dinosaurios, y que tienen trancado el dominó, como bien dice gente de zona, ¿no? Hay que seguir esperando. Y todo parece indicar que el paso a mejor vida, a mejor todavía, de ellos tres, pues pudiera desencadenar un cambio, eso sí.
¿Y la gente sigue cantando Patria y Vida?
La gente sigue no solo cantando, gritando Patria y Vida. Patria y Vida es una consigna. O sea, cuando la secretaria del Partido Comunista, Beatriz Johnson, se subió sobre una azotea a intentar arengar al pueblo en Santiago de Cuba el domingo, la gente le gritaba Patria y Vida, le gritaba Patria y Vida, le gritaba Libertad, y además de comida y de electricidad, la gente lo tiene claro. Entonces, ayer también vimos manifestaciones en el Cobre, en la mañana, y uno de los manifestantes le decía algo a los policías que a mí me emocionó. Le decía: no me tengo que ir de mi país, este es mi país, yo lo amo. Demasiados nos hemos tenido que ir por culpa de cómo está este régimen. Por supuesto, se lo llevaron detenido y hasta este momento está detenido. Pero cientos de personas en el Cobre ayer gritaban Libertad frente a la estación de policía.
Qué cosa. Mario, seguiremos contando contigo en esta vigilia informativa con relación a Cuba. Y pues, las informaciones, según te vayan llegando, estamos en contacto. Un gran abrazo y te felicito.